Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Cisco García, jugador de tenis en silla de ruedas, y esta es muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Cataluña es la clave. Podemos fijarnos en la pose de Pablo Iglesias, en el impresionante papel de un experto en marketing reconvertido en superjefe de gabinete. Podemos cuestionar el juego de parejas y aguantar la legión de tweets de los community managers de Pablo e Irene. Pero no nos engañemos. La clave seguirá siendo Cataluña. No deberíamos despistarnos, ¿eh? Porque estamos fijándonos en el dedo que señala la luna, en vez de mirar hacia la luna. El gobierno va a aguantar gracias al pacto con Esquerra. La Esquerra Republicana de Junqueras, en la cárcel por ahora, es quien tiene cogidos, por salvarse a la parte, al presidente del gobierno y al vicepresidente. Y lo saben todos y todas, pero no les importa. Torra vaticina lo evidente. Si resulta inhabilitado, habrá elecciones.
Si le inhabilitan,
habrá adelanto electoral, probablemente.
No sé, y sigo insistiendo. Eso lo decidirá el Parlament.
¿Y si el Parlament lo decide?
Si lo decidiera, yo no puedo ser un obstáculo. Yo siempre lo respetaré.
¿Entonces usted se marcharía e iríamos a elecciones?
Supongo, no lo sé. Si el Parlament de Cataluña llegara a ese extremo de desautorizarme, entonces seguramente estaría unos meses como presidente en funciones y luego se convocarían elecciones.
President en funciones y es convocarían las elecciones.
Conversación de Torra con Gemma Nierga, por cierto. Bueno, lo que no dice es que habrá elecciones sí o también. Antes o después. Anticipadas o cuando tocan. Las convoque él o el calendario. Y tocan, por cierto, para 2021 como muy tarde. En diciembre de 2021. Marlaska cesa, segundo paso, a la secretaria de Estado Ana Botella y al director general de la Guardia Civil, el magistrado Félix Azón. En el trasfondo, no tanto su papel de estos meses en Cataluña. La clave está en lo que ha de venir, y para ello hacen falta convencidos, más de la causa. 3. Sánchez se reunirá con Torra. Está encantado, ya lo ha dicho, y lo hará lo antes posible. La reunión forma parte del pacto con Esquerra, a sabiendas de que Torra es un cadáver. Se siente ridiculizado, manipulado y enfermo de su propio odio. 4. Esquerra, mientras tanto, a su trantrán. Se trata de ganar tiempo, que Puigdemont y Torra se cuezan poco a poco en su propia salsa de lunáticos empedernidos, y solo hay que esperar, pues solo hay que mantener a Sánchez y aguantar. No lo olvidemos, ¿eh? La gobernabilidad de España les importa un comino y la clave es la Generalitat. 5. Los Jordis salen de permisos y los demás saldrán. Con esa fiscal general, con esa Consellería de Interior, con esa abogada del Estado, con esas instituciones penitenciarias y con ese Consejo de Ministros, los presos deberían estar encantados. Y si Junqueras sigue inhabilitado, pues pondremos otro. Esquerra va de marxista y el objetivo es lo importante. 6. Dolores Delgado es fundamental. Es mucho más que una fiscal general progresista, por supuesto. Es mucho más que militante. Será una fiscal general del Estado rendidita al líder o amado líder. Alguien que sobrevive a lo que dijo sobre sus colegas en aquella juerga en Cartagena de Indias. Que sobrevive a lo que dijo de Marlaska. A su amigo Balta. Alguien que sobrevive a sus comidas inconfesables con Villarejo. Aquello de éxito asegurado cuando hablaban de un prostíbulo. Solo se puede comparar a sobrevivir a una tesis fake y a un cum laude de pitorreo. 7. Los últimos resultados electorales en Cataluña son muy significativos. De 48 escaños, la suma Esquerra, PSC y Podemos logran 32. Literalmente fulminan a constitucionalistas y a Convergencia o como se llame ahora. 8. Para Podemos, los condenados del procés son presos políticos y Puigdemont y el resto son exiliados. Recuerda lo que dijo Pablo Iglesias hace bien poco, y en esto no ha cambiado un pelo, ¿eh?
En el mes de septiembre, ese mes de septiembre antes del 1 de octubre, ya dijimos que no queríamos vivir en un país con presos políticos. No hemos dejado de decirlo nunca y nos han caído muchos palos. Pues bien, no queremos que se conozca la democracia española porque haya presos políticos. Nos parece un escándalo.
El enemigo de Esquerra es Convergencia. La Esquerra Republicana no puede más con los Puyolone, con su primer heredero Artur Mas, ni con las cosas de Puigdemont y Torra. El contrincante a batir ya no es Ciudadanos. Es el catalanismo del post-puyolismo. Y para eso, el aliado es Miquel Iceta y Pedro Sánchez. Hoy por ti, mañana por mí. Y 10, en concluyendo, lo más importante. El proceso continúa. A más largo plazo, inasequible al adoctrinamiento. Y eso sí, sabiendo que el Estado de Derecho es capaz de meterte en Chirona, por el momento, esté quien esté en la Moncloa. El proceso continúa y para ello el primer paso era poner a Sánchez en Moncloa, hecho. Lo segundo será que Esquerra ponga al molt honorable, cuando toque. Y lo siguiente, como digo, el adoctrinamiento que continúa.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 15 de enero.
Lo avanzábamos hace apenas media hora. Ha muerto una tercera persona tras la explosión de la planta petroquímica en Tarragona.
Se trata de uno de los heridos que se encontraba en estado crítico y que sufría quemaduras. La Generalitat ha abierto un expediente informativo a la empresa y estudia si se siguieron los protocolos de seguridad.
El gobierno acaba de responder al Consejo del Poder Judicial que había pedido mesura a Pablo Iglesias en sus manifestaciones sobre la justicia.
Moncloa considera que es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la justicia y contribuir a que sus órganos de gobierno se pongan al día, evitando que su acción se resienta por el bloqueo. Iglesias dijo ayer en Antena 3 que la justicia europea había humillado al Estado. Esto es nuevo, ¿eh? El vicepresidente cuestiona la justicia, el Poder Judicial responde al vicepresidente
¿Y Moncloa
emite un comunicado en respuesta al Poder Judicial.
Además, en cuestión de muy poquito tiempo.
Carambas.
Finaliza la reunión de Torra con partidos y asociaciones independentistas para consensuar la estrategia de la mesa de diálogo con Sánchez.
Han participado Junts per Cat, Esquerra, la CUP, Òmnium Cultural, la ANC y el Consell per la República. Esto parece el Consejo de Ministros, hay veintitantos. Esquerra acaba de decir que cualquier negociación con el Estado debe abordar el derecho a autodeterminación y el fin de la represión con la amnistía.
En Venezuela, diputados de la oposición han sufrido una emboscada cuando trataban de entrar en la Asamblea Nacional.
Les han recibido con palos, piedras e incluso ha habido disparos por parte de civiles armados afines a Maduro, claro. Varios periodistas que han cubierto lo ocurrido también han resultado agredidos.
Estados Unidos y China firman una tregua en su guerra comercial.
El gobierno de Trump se ha comprometido a frenar o reducir algunos aranceles y Pekín comprará productos estadounidenses por valor de 200.000 millones de dólares. El acuerdo pone fin a 21 meses de guerra comercial entre los dos países.
Dimite en bloque el gobierno ruso después de que Putin haya anunciado cambios políticos.
El presidente pretende modificar la Constitución y otorgar más poder a la Duma. Putin ha propuesto al actual jefe del Servicio Federal de Impuestos, Mikhail Mishustin, como nuevo primer ministro en sustitución de quien era su brazo derecho, Dmitry Medvedev.
Comienza el juicio a los 133 controladores aéreos que secundaron la huelga de 2010.
Están acusados de hacer dejación de funciones el 3 y 4 de diciembre, provocando el mayor caos aéreo que se recuerda. 119 han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y pagarán una multa de 30.000 euros. En el juicio no se incluirán las grabaciones de las conversaciones en la torre de control.
Descartan la existencia de redes organizadas dedicadas a la explotación sexual de menores en Mallorca.
La policía y la Guardia Civil sí reconocen que se han detectado casos aislados de personas que prostituyen a adolescentes residentes en centros tutelados. Desde el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales aseguran que están funcionando los protocolos. Me parece una de las bajezas y uno de los escandalazos más increíbles. Pero claro, como el gobierno es progresista y reformista, el de Illes Balears, pues no hay que comentar el asunto.
Bueno, pero ya lo haces tú.
Sí, ya, no, y seguiremos, ¿eh? Luego
sí,
lo ampliamos.
Sí, sí, luego lo ampliamos a las 9.
Sí.
El gobierno vasco va a solicitar a Sánchez el acercamiento de 210 presos de ETA a cárceles vascas.
Asegura que para resocializar a un recluso, primero debe estar cerca del País Vasco y por eso enviará al gobierno una propuesta actualizada. El colectivo de víctimas del terrorismo ha acusado al Ejecutivo Vasco de ceder a las pretensiones del colectivo de presos de ETA.
José Félix Tezano se mantiene, fíjate, al frente del CIS.
Hombre, claro. Fue nombrado en junio de 2018 cuando era miembro de la Ejecutiva del PSOE. En octubre, tanto Podemos como Izquierda Unida pidieron su destitución por solicitar el voto para el bipartidismo en un artículo. Ahora ya no. Ahora ya somos coleguis. No hay problema. Tezanos, tranquilo.
Detenido un hombre alemán tras agredir a su pareja en Málaga.
El arrestado de 48 años también incendió la caravana en la que la mujer se refugió con su hijo de tan solo un año. La víctima sufrió varias heridas pero no se teme por su vida. El presunto agresor ya ha pasado a disposición judicial. Y nos queda algún titular más en el deporte, Mamen.
Carlos Sainz está ya más cerca de conseguir la victoria en el Rally Dakar tras sacar una ventaja de 18 minutos a su principal competidor. Aunque el susto del día en la competición nos lo ha dado Fernando Alonso, que dio dos vueltas de campana con su Toyota y tuvo que parar para repararlo. Y acaba de terminar un partido de Euroliga, triunfo del Zenit San Petersburgo frente al Kirolbet Baskonia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo en este día tan especial para Belén Montes.
Mañana jueves las nubes se volverán a concentrar en el norte del país y dejarán precipitaciones en forma de lluvia en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Esas precipitaciones serán en forma de nieve a partir de los 2.000 metros, bajando a los 1.200 metros en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Las temperaturas tenderán a subir ligeramente, sin descartar las heladas en las zonas de montaña, y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego y también en las Islas Canarias.
Hemos dicho 35, ¿no?
33, Ángel, por favor, a ver si mis padres van a decir, esta no es nuestra hija.
Aparentas 35.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Lo siguiente en la linterna, confidencial.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy es miércoles, Linterna confidencial. Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué nos traes?
Pues mira, hoy empiezo preguntándote yo a ti. ¿Tú qué tal llevarías que Mamen Vizcaíno o Alberto Escalante pasasen de la noche a la mañana a darte instrucciones?
¿Que fueran mis jefes?
Correcto.
Bueno, pues primero es cuestión de tiempo, eso ocurrirá. Pero de Alberto Escalante no me importaría en absoluto. Mamen Vizcaíno es imposible.
Bueno, yo no es que esté instigando...
Ahora cuando salgas se lo cascas.
Vale. No es que esté instigando un motín contra ti, al menos no de momento.
Bien.
Pero te lo digo porque en menos de 3 años, Dolores Delgado, que es el nombre de moda esta semana, va a pasar de ser una fiscal más en la Audiencia Nacional a poder dar órdenes precisamente a quien fue su jefe durante una década, el fiscal Javier Zaragoza. Ahora en el Tribunal Supremo, pero en su día con ella en la Audiencia Nacional. Los oyentes recordarán a Zaragoza porque es el fiscal que más se significó en el juicio del Procés, donde llegó a calificar de golpe de Estado el desafío soberanista. Esto, Ángel, no dejaría de ser una anécdota o una coincidencia si no fuese porque durante todo ese tiempo en la Audiencia Nacional, Delgado y Zaragoza labraron una íntima enemistad, la mayoría de las veces por diferencias de criterio.
La polémica no cesa, y lo que te rondaré tras el nombramiento de Dolores Delgado, fiscal general del Estado, ¿cuáles van a ser las resistencias internas en la carrera?
Bueno, pues precisamente en esa relación que tenía con Zaragoza es importante destacar que es que Delgado era la fiscal adscrita al juzgado de Baltasar Garzón, ¿no? Amigo personal de la ya exministra. Y bueno, en ocasiones las diferencias entre Delgado y su jefe, Javier Zaragoza, se debían a que ella se alineaba más con el criterio del juez que con el de su propio jefe, según recuerdan a día de hoy antiguos compañeros de ambos. Y bueno, como tú sabes, la Audiencia Nacional es un lugar complicado, donde no faltan los egos y las familias. Y Zaragoza y Delgado ya entonces emitían en frecuencias diferentes. Eso a pesar de que los dos son de la Unión Progresista de Fiscales.
Es precisamente el fiscal Zaragoza y otros tres a los que corresponde posicionarse, por ejemplo, en el arresto de Puigdemont, en la ejecución de la sentencia del Procés, en un montón de casos súper calientes.
Correcto, hay más. Tú los has contado esta semana. En unos días empieza el juicio en la Audiencia Nacional contra el mayor Trapero y la Fiscalía todavía no ha decidido si acusará por rebelión o por sedición. Quien va a llevar el peso es el fiscal Miguel Ángel Carballo, quien también emitía una onda muy distinta a la de Delgado cuando eran compañeros en la Audiencia Nacional. Carballo, por ejemplo, para que te hagas una idea, Ángel, era el fiscal sobre el que recayó el atentado de la Rambla, y Delgado en ese momento era la coordinadora antiterrorista. Y ahí, en esa investigación, ya mantuvieron algún que otro roce, sobre todo en los interrogatorios a los detenidos.
Oye, ¿cómo funciona una fiscalía por dentro? Porque es un cuerpo jerárquico, desde el fiscal general, los fiscales correspondientes, hasta el que llega al juicio oral, pero un fiscal se puede negar.
Pues se puede manifestar su queja, pero la última palabra siempre la va a tener Delgado, en este caso el fiscal o la fiscal general del Estado. Lo que pasa es que esas quejas pueden hacer mucho ruido. Es decir, en caso de que algún fiscal se opusiera a alguna de las instrucciones de Delgado, podría acabar invocando lo que es el artículo 27 del Estatuto Fiscal, para no liar a la gente. Eso obligaría a Delgado a encerrarse con todos los fiscales de sala en unas reuniones que, si bien no son vinculantes, suelen ser poco amistosas. Ángel, tú imagínate los titulares.
¿Sabes lo que pasa? Que tengo la impresión de que lo de los titulares a Dolores Delgado o a su jefe les dan exactamente lo mismo, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que en este caso son los fiscales de máximo rango. ¿Eh?
¿Quiénes son? ¿Quiénes son los fiscales de sala?
Bueno, pues vamos a ver, se les considera la élite del Ministerio Público. A ti que te gusta tanto el ámbito de defensa, es algo así como el Estado Mayor de, de la carrera fiscal, ¿no? Ahí están pues el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, está el fiscal antidroga, Noreña, veteranos como Consuelo Madrigal, Luis Manuel Navajas, el propio Zaragoza. Y en esto de la fiscalía también hay algo un poco de clases, un poco de casta, ¿no? Y Delgado no era fiscal de sala y ahora es la jefa de todos ellos. Con lo cual, ahí también ha hecho poca gracia el nombramiento de Sánchez. Y este va a ser otro frente para la exministra. A su favor, cuenta con que en los próximos meses tiene que acometer la renovación de casi un tercio de estos fiscales de sala por cuestiones de edad, de jubilación. O sea que son nombramientos a dedo, hechos que va a poder hacer ella y va a poder equilibrar la balanza a su gusto.
Fiscales y vacantes en la sala segunda, hay un montón de relevos.
Correcto.
La última. Estos días ha salido a colación su relación con Villarejo, le llama Lola. ¿Quién intermediaba o quién los puso en contacto? Que fue el amigo Balta, Sar Garzón. ¿Esa relación continúa entre los tres?
Pues vamos a ver, ahí las fechas son importantes. Delgado es verdad que no está investigada en el caso Villarejo, pero se ha visto salpicada. Uno son las grabaciones del excomisario, las que se publicaron, las que pudo escuchar todo el mundo. Esas son del año 2009. Sin embargo, en el marco de una pieza separada dentro de lo que es la gran causa contra Villarejo, se detectaron anotaciones en la libreta del excomisario donde habla de contactos y reuniones con Baltasar Garzón y con, según pone la libreta, Lola. Y esas no son tan lejanas en el tiempo, sino que son del año 2017. Ella misma, Delgado, ha reconocido al menos tres contactos. Un breve saludo, dos en compañía de Garzón, con quien le une una amistad que jamás ha ocultado. Y claro, hoy Baltasar Garzón es el abogado de uno de los que fue colaborador de Villarejo. Se llama Enrique García Castaño, alias El Gordo, un comisario de policía. Es verdad que a día de hoy El Gordo y Villarejo están profundamente enfrentados, tanto personalmente como procesalmente. Las estrategias van por separado.
Después de las cintas y las conversaciones, mucha amistad entre Dolores Delgado y Villarejo no deben mantener, eso hay que decirlo.
No deben mantener, pero es verdad que la fonoteca del excomisario es inescrutable e inabarcable.
Ojo, que viene el juicio oral, los juicios orales, y tendrá que testificar Villarejo, ¿eh? A ver qué suelta. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Kim Torra, presidente de la Generalitat, Belén.
Ha prometido investigar todo lo relacionado con la explosión de la planta petroquímica de Tarragona.
La ciudadanía tiene que saber de que estamos absolutamente encima de este episodio, pues para, con total transparencia, dar todas las informaciones que sean necesarias sobre qué ha sucedido y, sobre todo, poder aprender de las lecciones de este episodio.
Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra.
Ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE para hablar sobre la crisis entre Estados Unidos e Irán.
Cuanto mayor sea la amenaza que perciban los países del entorno, se convierten en mayores compradores de armamento, básicamente a Estados Unidos y al Reino Unido. Y es el caso de Arabia Saudí. Ellos están temblando en este sentido porque lo que no quieren ver es expansión, ese poder tan sumamente fuerte que ha adquirido Irán.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela.
Ha denunciado el atentado contra los parlamentarios hace tan solo unas horas.
Agredieron, robaron. Hay un atentado claro hoy, no a los parlamentarios, a los maestros que están aquí hoy, a los venezolanos que quieren vivir mejor, que quieren recuperar su dignidad. Denunciamos hoy claramente.
Hemos conseguido hablar con uno de esos personajes. Joan Massagué, oncólogo, líder del equipo científico del Instituto Sloan Kettering de Nueva York.
Él y su equipo han logrado descifrar el funcionamiento de la metástasis y nosotros le vamos a escuchar hoy en La Linterna, en nuestra sección de ciencia.
Con este conocimiento se pueden desarrollar fármacos, estamos ya en ello, los intentos individualmente tienen un 90% de probabilidades de fracasar, pero colectivamente se va a triunfar, y esto es lo que el oncólogo, el enfermo y sus familias realmente quieren saber.
Y el sonido musical del día, Patti Smith.
Smith estará actuando el 23 de junio en el Teatro Real y lo hará dentro del Universal Music Festival. Sin duda, una de las citas musicales más importantes del año. Las entradas se pondrán a la venta el próximo martes 21 de enero. Cae en martes 23 de junio, Ángel. Yo ya te voy avisando que ese día te lo voy a pedir libre.
Bueno, ole. ¿Qué es?
Oye, que es mi cumple. Ya, es mi cumple, vale todo.
33. Miramos a las redes sociales, comentáis las declaraciones de Pablo Iglesias, que aseguró que la justicia europea había humillado a España.
Y nos dice José Manuel que cuando aprenderá que hay que dejar independencia a los jueces, ¿con qué criterio sobre todo valora lo ocurrido? Se quieren cargar la poca independencia judicial que queda, nos dice otro oyente, espero que no lo consigan. También nos escribe Leire, 2 días en el gobierno y los jueces ya tienen que salir a defenderse de los ataques. Y Javier, que nos dice que sinceramente cree que a Iglesias el cargo le queda grande y debería cuidar más sus palabras porque ahora tienen más peso que nunca.
Esta noche debatimos Tiempo de Análisis con Carmelo Encinas, con Paco Robles, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola Ángel, moderación, prudencia y mesura. Eso le ha pedido el Consejo del Poder Judicial a Pablo Iglesias después de que el nuevo vicepresidente del gobierno considerara ayer una humillación el que muchos tribunales europeos le hayan quitado la razón a jueces españoles en resoluciones relacionadas con el proceso. Bueno, la regañina tampoco tendría mayor relevancia cuando Iglesias solo era el líder de Podemos, pero ahora, de vicepresidente, compromete al resto del gobierno. Luego hablamos.
Luego hablamos. En el tema del día repasamos las consecuencias que tuvo aquella huelga de controladores aéreos de hace casi 10 años. Un paro que obligó al gobierno a activar el primer estado de alarma de la democracia, el gobierno de Zapatero. Esta mañana ha arrancado ese juicio y un poco después, ya en ciencia, hablaremos con uno de los protagonistas del día, sin duda a nivel mundial, el científico, el oncólogo Joan Massagué. Han descubierto por qué se produce la metástasis. Ello a partir de las 9, las 8 en Canarias.
Que nos estáis escribiendo, podéis seguir haciéndolo en facebook.com/lalinternacope, si lo prefieres en Twitter, en @expositocope. Escuchamos tus opiniones, notas de voz en el WhatsApp en el 600544555, y también estamos en Instagram en exposito-cope.
Expósito, la linterna, COPE, estar informado.
Lo que te voy a contar ahora sucedió la pasada Nochevieja. Tres hermanas estadounidenses de viaje en España habían decidido pasar el fin de año en Murcia. Durante esa noche conocieron a tres chicos con los que mantuvieron relaciones sexuales. Ojo, resulta que todo fue consentido. De hecho, al día siguiente los chicos las acompañaron hasta la estación de autobuses, las despidieron amigablemente. La sorpresa para ellos llegó unos días después. La policía les detuvo por una supuesta violación grupal. Las hermanas denunciaron haber sido agredidas sexualmente por estos tres jóvenes de nacionalidad afgana. Y aunque después de un tiempo fueron puestos en libertad provisional, se les impusieron medidas cautelares a la espera de que la investigación avanzara. Tenían que personarse una vez a la semana en comisaría, no podían salir de España. Todo mientras los agentes trataban de esclarecer lo sucedido. La policía pidió a las chicas que no saliesen de España hasta culminar el proceso, pero ellas después de incurrir en varias contradicciones, decidieron abandonar el país. Volvieron a Estados Unidos, después de pasar unos días en Austria. No hicieron caso a ningún requerimiento judicial. Ni siquiera han querido colaborar con los agentes para aclarar qué pasó aquella noche. Pues bien, ahora se ha sabido que esas chicas denunciaron la violación para cobrar un seguro de viaje. Ojo, que incluía la agresión sexual. Mintieron para llevarse la pasta del seguro. Después, se cree que las chicas volvieron a Estados Unidos y no consiguieron colaborar más en la investigación por miedo a las consecuencias de su declaración falsa. Imagínate el trago que han pasado esos tres chicos, detenidos por la policía tras ser denunciados falsamente por violación. Imagínate el daño que hacen. ¿Qué han hecho estas dos a la verdadera causa feminista contra los abusos sexuales? Llámame a deportes, por favor. Charlie Sáez, ¿qué nos traes?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Pues la última hora del mercado de fichajes. ¿Cómo está lo de Cavani y el Atleti? Una salida en el Madrid, otra salida en el Barça. La última hora de los equipos de cara al próximo fin de semana. Y, por supuesto, la imagen y el sonido del día, el accidente de Fernando Alonso en el Rally Dakar.
Hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora.
Mensajito de Securitas, con Belén Montes.
En Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nuevo servicio Guardian, y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja, estés donde estés, a través de Guardian, es fácil. Solo tienes que llamar al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
A esta hora, todo apunta a que Quique Setién será el elegido del Barça. Bartomeu cree que es el candidato ideal para dirigir al equipo.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha, como ha adelantado Elena Condis. Insisto, son noticias oficiales y confirmadas por el Barça.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Seis meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, allá puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sé que sí, cumplir mis sueños. Sé que sí, a nuevos retos.
Este año ayuda a los más pequeños a empezar mejor que nunca. Por eso tienes el 50% de descuento en todo Freestyle, brotes, tizas, pastillas, dulces, Bell & Rebel y Cotton Juice. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Sáenz, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, comentábamos hace un rato lo que le dijo Alonso aquí a Juanma y a Carmichael el otro día. El miedo, el susto tras saltar una duna, ¿eh? Pues mira.
Lo peor estaba allí abajo después de cruzar una duna y eso es lo que ha pasado. Y fíjate, Ángel, evidentemente es mejor la imagen que el sonido, pero es muy gráfico también cómo ha sido ese trompazo de Fernando Alonso hoy en el Rally Dakar. Ahí está el salto en la duna y las vueltas de campana de lo que ha sido hoy Carlos Miquel, la imagen del día, el accidente afortunadamente sin consecuencias del piloto español.
Iba muy deprisa porque quería ganar la etapa. Si no lo intentas, no merece la pena competir. Ese es el mensaje de Fernando Alonso después de las dos vueltas de campana que ha sufrido hoy sobre su Toyota Hybrid, que le ha obligado a parar para arreglar los neumáticos y también la suspensión y el parabrisas delantero de su coche. 1 hora y 17 minutos perdidos en la jornada, pero Fernando está tranquilo porque está camino de acabar el Dakar y porque no ha perdido tanto tiempo la general como lo que podía haber sido después de un abandono. Le escuchamos.
Siento que no sean las declaraciones que se quieren oír, pero es que estoy bastante contento con el día. Tengo tanta suerte de seguir en el Dakar y de estar en una carrera dura y que te lo demuestra cada día, pero no nos rendimos, ¿no? Y no hemos venido tampoco de aquí a pasear.
Luego volvemos a Arabia para contar la última hora del Dakar, pero antes lo primero en Deportes Cope, La Linterna, es el futuro de Edinson Cavani y el Atlético de Madrid. Este es el futbolista por el que suspira el Cholo Simeone.
Por lo que me comentaban y me decían, dice, es un fútbol más tranquilo.
Así hablaba Cavani a su llegada al Paris Saint-Germain. Antonio Ruiz, el Atlético, está pretendiendo que llegue a la Casa Rojiblanca, pero sí que parece que de momento no va a ser una operación sencilla.
Lo venimos contando desde el pasado 4 de enero cuando dábamos cuenta adelantando el viaje de Miguel Ángel Gilmarín y Andrea Berta para hablar con Leonardo. Ahí ya le decían de qué manera podría llegar Cavani en este mercado de invierno y el PSG demostró que no tiene ninguna gana de soltar fácilmente al delantero uruguayo y ayer en una reunión de la ECA en París volvieron a hablar el Atlético de Madrid en la persona de Miguel Ángel Gilmarín con Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG. Ahora mismo la situación está en manos del PSG, que no va a facilitar de ninguna manera la salida en invierno de Edinson Cavani, teniendo en cuenta que cumple contrato el 30 de junio. Y la noticia que venimos contando también en COPE hace días es que el Atlético le ha pedido al propio Cavani que presione al club parisino para que ayude a su salida.
Y estando en manos del Paris Saint-Germain, no parece que vaya a ser fácil que se resuelva positivamente para el conjunto rojiblanco Munilla, porque el cuadro francés ha demostrado que es un rival complicado en esto de negociar salidas.
Hombre, les pueden preguntar, Charlie, a Neymar y Mbappé lo que cuesta salir del PSG, o incluso a Ben Arfa cómo se las gasta el club si no te portas bien, que a él le dejaron un año sin jugar. Pero los casos más sonados fueron los de Berratti y Rabiot. Berratti se quería ir al Barça en 2017 y su agente hasta salió diciendo que el jugador era prisionero del emir. La respuesta del club fue obligar a Berratti a pedir disculpas públicas y encima el Paris Saint-Germain le arrebató a Neymar al Barça. Después fue Rabiot, del que se negó a renovar porque tenía muchos clubes detrás, y el PSG respondió dejándole sin jugar los 6 últimos meses de su contrato.
Pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter. Si fueras el Atleti, ¿pagarías ahora por Cavani o intentarías traerlo gratis en el mercado de verano? Juan Gato, ¿ahora o luego?
Ahora o nunca. Yo, mira, yo sé que es una operación bastante complicada por las dificultades que entraña el PSG y el jeque. Pero es una extraordinaria necesidad este futbolista. El Cholo lleva 5 años esperando por Cavani. Me parece que el Atlético de Madrid tendría que vender a Lemar, a la madre de Lemar, al primo de Lemar, al que sea, que hay varios jugadores que pueden salir en esa operación para poder facilitar esa entrada. Y aparte el Atlético de Madrid tiene a Miguel Ángel Gil, que fue nombrado mejor gestor del año hace no mucho, y tiene a Andrea Berta, que ha recibido un premio hace mucho, para que se pongan las pilas y hagan vía libre esta operación ya en enero.
Dobarro, tú eres más de ahorrar el dinero y que venga gratis en el mercado de verano, ¿no?
Pero escucha, no solo es ahorrar el dinero, es que Gatuno, como no gasta, yo es que me fío de las informaciones
de mi hermano, aporta
en lo que le interesa a él, pero no en esto. Yo me fío de las informaciones de mi hermano, de Antonio Ruiz, y me dice, mira, chico, esto es inviable. Entonces, ¿qué va a hacer el Atleti? ¿Gastarse ahora una morterada? ¿Soltar 30, 40 kilos por un tío que en 4 meses llega limpio de polvo y paja, porque no olvides una cosa, Gato, la final de Copa es en abril, la Liga y la Champions se acaban en mayo. Vas a hacer, es que es un gran gestor, Gilmarín, gastemos, no pasa nada, venga, 30 kilos, como si no sobrase la pasta. No, hombre, no, hay que ser serios, hay que ser un poquito responsables, digo yo, ¿no?
A ver, Antonio Pérez del Castillo, misma pregunta, ¿pagarías ahora o intentarías traerlo gratis en el mercado de verano?
Está muy dividida hoy la encuesta en @deportescope, pero gana por poco con un 55% los que pagarían ahora por el delantero uruguayo. El 45% ahorraría ese dinero, como pide Dobarro, y traería a Cavani gratis este verano.
Lo que sí tenemos claro es que, por ejemplo, hoy Cavani Evangelio no va a jugar con el Paris Saint-Germain, que tiene un partidazo enfrente esta noche contra el Mónaco de Robert Moreno.
En teoría por lesión, pero dicen en Francia cuál es el motivo real de esa ausencia. Por cuarto partido consecutivo, Thomas Tuchel elige a los cuatro fantásticos para su ataque. Van a jugar juntos a partir de las 9 de la noche Di María, Neymar, Icardi y Mbappé contra el Mónaco, partido que fue aplazado en diciembre por el mal tiempo. Sin Cavani, hoy el Paris Saint-Germain no cuenta con un 9 en el banquillo. Da la casualidad de que el calendario quiso que hace 3 días estos mismos dos equipos se enfrentaran en París. Terminó 3-3 y fue el debut de Robert Moreno en la Liga Francesa.
El culebrón de invierno en la casa rojiblanca es Cavani. En el Barcelona, en teoría, no iba a haber nada por la lesión de Luis Suárez. Es decir, el Barça no iba a fichar ningún delantero para cubrir la baja del uruguayo. Pero con la llegada de Quique Setién, Joan Maggiore, ¿esto puede cambiar?
Pues sí, se están produciendo ya las primeras reuniones, primeras conversaciones de Quique Setién con la Secretaría Técnica que encabeza Erika Vidal, y surge ya algún matiz en algún planteamiento, como en el tema del 9. Pasamos del no fichar, a pesar de la baja de Luis Suárez por 4 meses, aún hay que evaluar bien la situación, así que ya no se descarta. Lo que no cambia con la llegada de Setién es que quieren que Arturo Vidal siga en la plantilla.
8:36, miramos a lo que va a pasar el próximo fin de semana en la Liga.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El Barça va a tener el debut este fin de semana de Quique Setién en el banquillo del FC Barcelona en el partido frente al Granada. Pero todavía se está hablando de lo que ha sido esa operación salida de Valverde y esa operación llegada de Setién. Y por cierto, Maggiore, también se habla de lo que pudo ser y no fue, es decir, la llegada de Xavi Hernández.
En una entrevista a Sport, el presidente Bartomeu se ha referido a Xavi. Hoy sí lo ha nombrado, ayer no lo hizo en la rueda de prensa. Cree que algún día entrenará al Barça, pero ahora es el momento de Setién, que tiene una cláusula de salida para 2021, fecha electoral, no para el fin de esta temporada.
Xavi algún día se entra al Barça, no tengo ninguna duda. Es muy capaz, es una persona que entiende perfectamente el fútbol nuestro, tiene unas ganas enormes y seguro que algún día lo será. Pero ahora Quique Setién no es entrenador para 2 temporadas y media, y bueno, yo creo y espero que vaya muy bien, porque Quique ha dicho antes que ha venido con ganas y lo ha dicho él.
Se cierra el capítulo Xavi, se abre la historia Quique Setién. Oliveros, hoy segundo día de trabajo para el míster cántabro del Barça.
Esta mañana, y la novedad de esta mañana, ha sido que Ter Stegen ya ha entrenado con normalidad y apunta a jugar contra el Granada este domingo a partir de las 9. Artur Melo ha hecho una parte del grupo. Había 2 juveniles, un central y un extremo, y 4 del B, entre ellos Ricky Puig, que podría ser convocado para el domingo por la baja por sanción de De Jong.
Este fin de semana el Barça tiene el Granada, más o menos en 1.5 meses, va a jugar en el Bernabéu contra el Real Madrid. Álvaro Madrid, sabemos ya ¿cuándo se va a jugar de forma oficial ese segundo clásico de la temporada?
El domingo 1 de marzo a las 9 de la noche. Javier Tebas ha confirmado el horario del partido de vuelta entre el Real Madrid y el Barcelona en el Bernabéu. Por cierto, una noticia que te adelantó el partidazo de COPE el pasado 26 de septiembre.
Seguimos con Quique Setién, veremos si cuenta o no con muchos canteranos el nuevo míster del Barça. Lo cierto, Víctor Navarro, es que hoy está en la Ciudad Deportiva viendo las evoluciones del Barça B.
Ha decidido venir al Johan Cruyff, ha llegado al palco con todo su cuerpo técnico, su mano derecha, Eder Sarabia, el preparador físico, Fran Soto, y el entrenador de porteros, Joan Pascua. Libreta en mano, con el chándal oficial, Setién está escuchando atentamente las explicaciones que le da el director del fútbol formativo, José Mari Vaquero. También están en el palco Ansu Fati y Ricky Puig, en un partido que gana el Barça B en el 82, 2-1 ante el rival, precisamente en Copa del Granada, el Badalona.
Este fin de semana continúa la pelea por la Liga, de momento 2 candidatos, el Barça y el Real Madrid. El Barça con ese debut de Setién y con la recuperación de Ter Stegen, Y en el Madrid, Miguel Ángel, también pendientes un día más de cómo está la enfermería.
Sí, Hazard ha empezado a realizar carrera continua con la idea de reaparecer ante el Atlético y estar al 100% ante el City. Benzema sigue al margen, aunque no está descartado para el Sevilla. Ramos ha empezado a correr, bastante mejorado el esguince de tobillo, no está descartado para el sábado. Jovi sigue en el gimnasio recuperándose de una rozadura en el pie y Asensio ha empezado a trotar sobre el césped casi 6 meses después de caer lesionado en verano en Estados Unidos.
Va a ser el partido del fin de semana, el del sábado a las 4 de la tarde en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Sevilla. ¿Qué contamos de los de Nervión, Víctor Fernández?
Pues que Lopetegui no podrá contar con Ocampos, está sancionado. Todo indica que Oliver Torres o Franco Vázquez jugarán con él, por él. Jordán, por cierto, es duda debido a un fuerte golpe que recibió el otro día en el partido de Copa, y el Sevilla que le va a hacer el pasillo al Madrid en el Bernabéu después de haber logrado el título de la Supercopa de España.
También vuelve la Liga este fin de semana para el Atlético de Madrid, que juega el sábado frente al Eibar. Hoy día de trabajo por la tarde de los del Cholo Simeone, Nacho Pla.
Sí, no han entrenado los 4 lesionados, que son jugadores importantes: Coque, Lemar, Costa y Jiménez. Este último podría llegar al partido del sábado. Trippier sí ha entrenado, pero al margen del equipo.
Y el sexto, el Valencia. ¿Qué noticias tiene Rafa Villarreal de cara a este fin de semana?
Ezequiel Garay es duda para ese partido en Mallorca del domingo. Ayer el argentino recibió un golpe fortuito en el tobillo. Hoy no ha entrenado con el grupo. Sí estará Diakabi, que hoy tampoco ha estado en Paterna, con permiso del club, ya que ha sido papá por primera vez en Francia. Celades tiene buenas noticias. Tiene de vuelta a Canguilí tras mes y medio lesionado.
8:41. Hoy también se habla de sanciones y de el famoso videoarbitraje.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Cuidado! ¡Se puede presentar Morata! ¡Oh! ¡Solo! ¡Roja de Valverde!
Se va a la calle el uruguayo.
Fue la jornada, la jugada del fin de semana de la Supercopa de España, la expulsión de Fede Valverde por esa entrada a Álvaro Morata. Se ha cumplido lo que hemos contado en Cope Mansilla. Tenemos ya sanción para el futbolista uruguayo del Real Madrid.
Lo adelantó Charlie Fouto esa misma noche, la noche de la final, y se ha confirmado. El comité de competición sanciona al uruguayo con un partido por la entrada a Álvaro Morata. El castigo lo va a cumplir este fin de semana. El pajarito se va a perder el encuentro contra el Sevilla el sábado a las 4 en el Bernabéu.
Una jugada polémica, Pedro Martín, un partido de sanción. ¿Te parece justa la sanción para el futbolista del Real Madrid?
Bueno, la sanción es justa porque el juez ha decidido con relación a las pruebas que presentó el árbitro. Un partido de sanción por evitar una ocasión manifiesta de gol. Pero es evidente que la redacción del acta por parte de Sánchez Martínez fue incompleta. Valverde evitó una ocasión de gol, sí, pero violentamente. Valverde tiene que dar gracias al colegiado murciano. Gracias a él solo se perderá un partido.
Y hoy ha sido día de balance del VAR, eso que tanto le gusta a Pedro Martín. ¿Se acuerdan de lo que pasó en el clásico del Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid?
El cuádriceps, claro. Tiene una señal ahí, sí, para sí. En el muslo.
¡Ah! Hola. Es que le ha metido el inglés los tacos en el muslo.
Al saltar, ¿no?
El Madrid se quejaba de 2 penaltis a Varane. Incluso Butragueño dijo aquello de caray con el videoarbitraje. Pues bien, hoy Basteiro, los árbitros han hecho balance de lo que está haciendo el VAR y, por supuesto, han hablado de lo que pasó en ese clásico entre el Barça y el Real Madrid.
Nadie nos ha pedido ningún audio. Así de rotundo ha sido Velasco Carballo sobre la supuesta petición del conjunto blanco del audio de la sala del VAR durante el clásico. Ha recalcado Velasco además que es normal que haya la sensación entre los aficionados de que el VAR no gusta, porque cuando acierta nadie sale a defenderlo y cuando falla sí se le critica. Y por último ha querido ser muy contundente sobre las quejas y las dudas acerca del colectivo arbitral.
Eso es lo más grave que puede ocurrir en una competición, y es que se dude de la integridad de la misma. Ante eso sí que en contra es mi máxima oposición y mi máxima intolerancia. Como antes os hemos dicho, los árbitros aceptamos la crítica, pero no podemos tolerar que alguien ponga en duda ni lo que hace un árbitro en el terreno de juego ni lo que hace un árbitro en el VAR.
Con el VAR salimos a enfadado o a enfadados por fin de semana. Esta semana, Juan Fran Cruz, el enfado gordo con el VAR toca en Las Palmas.
Sí, están molestos por los 11 penaltis que le han pitado durante la temporada y sobre todo tras el penalti en contra frente al Zaragoza, porque ninguna jugada del VAR durante la temporada ha beneficiado a Las Palmas. Lo señaló el capitán, Aitami Artiles.
Anteriormente hubo una mano clara, es verdad que dicen que no hay imágenes, que el VAR no ve ninguna imagen. Desde aquí, bueno, lo dije también antes, estamos teniendo suerte. El VAR para nosotros sigue sin existir. Lamentablemente no es algo que está ayudando. Hay muchísima polémica en todos los partidos. Cuando uno lo sufre, pues normal que se queje.
8:45, regresamos ya con el mercado de fichajes.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ojo a los movimientos en la delantera del Sevilla. Vamos por partes, Víctor Fernández. ¿Se cierra la salida de Chicharito al fútbol americano?
Bueno, el Sevilla espera anunciar en cualquier momento, como dices, el traspaso de Chicharito a Los Ángeles Galaxy. La operación ronda los 8 millones de euros. En Estados Unidos incluso se da por cerrado el asunto. El Sevilla no confirmará nada hasta que toda documentación esté firmada. Incluso esta mañana el jugador se ha entrenado, pero su salida parece inminente.
Se marcha el futbolista mexicano. Ojo, José Manuel Oliva, a lo que puede o lo que va a intentar fichar el Sevilla en este mercado de invierno.
Sí, porque entre las opciones que maneja Monchi está Paco Alcácer. Según ha podido saber la cadena COPE, el Sevilla ha activado esta opción en las últimas horas y negocia con el Dortmund para intentar conseguir su fichaje. La fórmula podría ser una cesión con opción de compra que podría rondar los 30 millones de euros. Fuentes de la negociación aseguran a COPE que el fichaje no es fácil por su alto coste económico, pero que a Paco Alcácer le seduce la idea de venir al Sevilla. Y otras opciones también que tiene abiertas el Sevilla, como la del delantero polaco del Milán, Piatek.
Sería un super fichaje para el Sevilla, Almansa. ¿Hay opciones reales de que el Sevilla pueda fichar a Paco Alcácer?
Hombre, el Sevilla está hecho por presupuesto y exigencia para vivir metido en la Champions. Este proyecto, el de Castro, Monchi y Lopetegui, es el más caro de su historia y no puede quedarse a mitad de camino. El Sevilla siempre tuvo gol, recuerda, desde los Postel, Sucre y Zamorano, el Fabiano, Canute o Ben Yedder. Hoy no tiene gol, es importante este dato, pero con un esfuerzo y algo de ingeniería financiera pueden tener a Paco Alcácer. Solo 27 años, mucha experiencia y mucha hambre de gol y de volver a la Liga porque quiere jugar la Eurocopa. Seguro que con este fichaje vale la pena hacer ese esfuerzo. Recuerda, Alcácer trae el gol con él.
Vamos con cosas que ya se han hecho. Por ejemplo, Manolo Oliveros al fútbol alemán. Se marcha un central del Barça.
Ya es oficial, Todibo cedido al Schalke 04 por un importe de 1,5 millones de euros hasta el 30 de junio y paga la ficha, lo que queda de ficha también el equipo alemán. Y atención a las condiciones, el Schalke puede comprar al jugador a final de temporada por 25 más 5 en variables. Si ejerce esta compra, el Barça podría comprarle más adelante por 50 millones más 10.
Miguel Ángel, se confirma la nueva cesión del portero del Real Madrid, Andrei Lunin.
Sí, se marcha cedido hasta final de temporada al Oviedo en busca de los minutos que le han faltado esta temporada en el Valladolid y la pasada en el Leganés. El ucraniano, que tiene 20 años, solo ha disputado la Copa esta temporada con el Valladolid y el pasado verano fue campeón del mundo sub-20 con Ucrania y fue elegido el mejor portero del torneo.
Buena venta, otra salida de la que hablamos, Antonio Estevez, la que ha hecho el Celta de Vigo con Lobotka.
Pues sí, ha sido el de hoy un día movidito. Primero, oficial, la confirmación del traspaso 20 millones de euros de Lobotka al Nápoles. Oficial de esta tarde, la llegada de Jason Murillo, cedido por la Sampdoria hasta final de temporada al equipo vigués con opción de compra y a punto de rescindir contrato Claudio Bobí, su destino sería el Deportivo de La Coruña.
Tres presentaciones en el día de hoy, la primera Oliva de Tronío en el Real Betis.
Sí, la del centrocampista internacional argentino Guido Rodríguez, de 25 años, llega del América de México y así se toma el reto de llegar al Betis.
Bien, estoy muy contento de estar acá, los compañeros me recibieron muy bien, lo que vi hoy en directo hay mucha calidad, ya lo sabía, pero bueno, es diferente también cuando lo ves entrenar, así que nada, creo que hay un gran equipo y después los objetivos.
¿A quién ha presentado hoy el Real Valladolid, Diego Rivera?
A Raúl García Carnero, un lateral izquierdo que estaba en el Getafe, no estaba teniendo demasiados minutos en el equipo de Pepe Bordalás y llega cedido al Real Valladolid hasta final de temporada, eso sí, sin opción de compra. Hoy ha sido presentado en el estadio José Zorrilla, él sabe lo difícil que es hacerse un hueco en primera y por eso incluso está disponible para este fin de semana. Nacho, el lateral titular, está arrastrando problemas físicos, así que puede incluso debutar este fin de semana ante Club Atlético Osasuna.
Y la tercera apuesta de largo, Álvaro Rubio, la tenemos hoy en Vitoria.
Es Víctor Camarasa, llega cedido, sigue perteneciendo al Betis, pero estaba cedido en el Crystal Palace. pocos minutos y decide volver a la Liga Española, al equipo que volvió a jugar una Copa del Rey después de un montón de años. Víctor Camarasa, la alternativa del centro del campo para Sier Garitano.
Se ha movido el mercado hoy en segunda división, Aranda.
Kravets llega cedido al Lugo procedente del Leganés. Jon Erice vuelve al Albacete después de su aventura en Estados Unidos. Calle Quintana cambia el Cádiz por el Fuenlabrada y Luis Mí llega al Oviedo cedido por el Real Valladolid.
El mercado internacional hoy, Millán, un poquito más parado.
Solo dos movimientos destacados, la llegada de Jedson Fernández al Tottenham procedente del Benfica y la de Politano a la Roma desde el Inter de Milán.
Vamos con la jornada en segunda división. Antes hay que contar, Emilio Guerrero, las explicaciones o su sentir que ha expresado hoy Víctor Sánchez del Amo en rueda de prensa que ha dado hoy en Málaga.
Charlie, acompañado de su cuerpo técnico, apoyado por su esposa y por espacio de una hora y ocho minutos, Víctor Sánchez del Amo ha explicado su verdad. El ya ex entrenador del Málaga se ha mostrado pues muy dolido con los dirigentes del club blanquiazul, que le comunicaron vía WhatsApp la suspensión de sus funciones y que en ningún momento le han llamado para preguntarle cómo estaba tras el escándalo del vídeo. Dice Víctor que el club ha esgrimido que sus declaraciones previas al partido han sido causa del despido y también la difusión de ese famoso vídeo para que no continuara como entrenador del Málaga Club de Fútbol. Dice que él lo único que pedía en el club blanquiazul es que se le pagara hasta el último día trabajado y que el Málaga pretendía que le perdonara cantidades y gestionar su comunicación. Del famoso vídeo no ha podido entrar en demasiado detalle, está bajo investigación judicial, pero se ha dicho que este tipo de prácticas se da en mujeres y en menores y que puede derivar en el suicidio. Dice Víctor que prefiere ser el protagonista de esta historia y que no haya sido ninguno de sus hijos.
Pido máximo respeto primero para mi intimidad y sobre todo por la afectación que esto tiene para mi familia. Lo primero que hice yo al hablar con mis hijos de esta situación fue decirles que me alegraba enormemente que me haya pasado a mí antes de que les pase a ellos, porque es un tema de máxima gravedad.
Y vamos ya con lo que está pasando en la jornada en segunda división. Desde las 7, o sea que ha tenido que terminar hace nada, el Alcorcón Numancia. ¿Cómo ha quedado Miguel Aguilar?
En el Estadio Santo Domingo, el Alcorcón acaba de finalizar el partido. Tenía la victoria en sus manos el Alcorcón, pero Curro en el 93 puso el empate a 2 en el Luminoso. El empate definitivo final en Santo Domingo, Alcorcón 2, Numancia 2.
También ha terminado en el Alcoraz, Pablo Barrantes, el Huesca-Tenerife.
Sí, hace unos instantes con victoria para el Huesca por 2-1. Los goles muy tempraneros, se adelantó el Tenerife por medio de Aitor Sanz. Empató Rico para el Huesca en el 7, en el 17. El 2-1 lo hizo Miguelón. Partido igualado, el Tenerife apretó hasta el final, pero los tres puntos se acabaron quedando en el Alcoraz. 2-1 ganó el Huesca, que empata con el Almería y Zaragoza en la segunda plaza.
En el descanso Ganga tenemos el Rayo Vallecano-Lugo.
Con victoria para el Rayo, que ha sido muy superior. Gana 1-0 con Golden Barba en el minuto 25. Empujó un rechace en el área pequeña. Noche fría en Madrid con poco público. Unas 7.000 personas en Vallecas. Rayo 1, Lugo 0.
Y a las 9 buscamos la última hora. Rubén López del Cádiz Mirandés.
El Cádiz que busca ganar, ha ganado uno de los últimos 5 partidos y además ha caído eliminado en Copa. El líder de la categoría que quiere aumentar, quiere mantener los 8 puntos de diferencia con el tercer clasificado. Enfrente, un Mirandés que es un equipo totalmente distinto de la primera vuelta y que de ganar hoy se podría meter en los puestos de play-off de ascenso.
Hablamos de fútbol femenino, Avilés, porque hoy por fin se firma el convenio.
Sí, estaba prevista la firma para hoy, pero aunque el acuerdo está prácticamente cerrado, se firmará el próximo lunes 20 de enero. Simplemente faltarán unos flecos, pero se hará así. El próximo lunes 20 de enero habrá nuevo convenio del fútbol femenino.
Y cerramos con tres apuntes de la Copa. El primero, Pablo Acebo, Salamanca. ¿Sabemos ya cuándo, mejor dicho, dónde se va a jugar el Unionista Real Madrid?
Todavía no, pero Unionista sigue con el pulso para jugar en su casa, para jugar en las pistas y no en el Estadio El Mántico como pretende el Ayuntamiento de Salamanca por imagen y por aforo. Unionistas correría con todos los gastos de gradas supletorias, iluminación, etcétera, para la visita del Real Madrid.
En Ibiza, Jordi Jiménez, tenemos al presidente enfadado por el trato que se le está dando a su equipo desde algunos sectores de Barcelona.
Ni al alcalde de Ibiza ni al presidente de Ibiza, Mario Salvo, les gustó un pelo que se pusiera en el lugar del escudo de Ibiza el logo de una discoteca conocida de la isla en un programa supuestamente deportivo y de broma de TV3. Esto es lo que decía en el partidazo de COPE Amadeo Salvo.
Si es un programa de humor, bueno, pues pones las cerezas en un lado y en el otro pues pones otra cosa, no sé, butifarra, la cara de Puigdemont o lo que te dé la gana. Y bueno, creo que es una falta de respeto, primero, a un club modesto, a sus jugadores, a sus profesionales, segundo, porque esto es un club de fútbol y no somos un club de discoteca ni absolutamente nada de eso.
Eso será la semana que viene en España. Ahora, Evangelio, tenemos un montón de Copa por Europa.
En octavos de Copa de Italia, en juego Juventus-Udinese, 0-0 en el minuto 6 de la primera parte, sin Cristiano Ronaldo, baja de última hora por una sinusitis.
El Milan se ha clasificado hoy ganando 3-0 a la Spal con un golazo de Samu Castillejo. Ha caído eliminado el Atalanta, rival en Champions del Valencia, perdiendo 2-1 contra la Fiorentina por culpa de un gol del español Paul Lirola. Y en Inglaterra, en juego partido de desempate de Copa, Manchester United 0, Wolverhampton 0, en el 10 de la primera parte.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez. Deportes en la Linterna. COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El mundo ha cambiado. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es. O llámanos al 902-432-432.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vamos con el Rally Dakar. Ya hemos contado, Carlos Miquel, cómo le ha ido a Fernando Alonso. Toca contar ahora cómo está yéndole la carrera a Carlos Sainz.
Tremendo el golpe que le ha dado hoy al Rally Dakar Carlos Sainz, después de una victoria de etapa que le aupa a 18 minutos, más de 18 minutos de Nasser Al-Attiyah, y con 18 y 26 segundos sobre Stefan Peter Hansen. Los dos se perdieron, abrían pista, y él en todo momento con Lucas Kuss supo encontrar el camino y tener las prestaciones suficientes para darle un golpe al Dakar. Solo quedan dos etapas y lo tiene muy bien para lograr con esta cuarta victoria de etapa y lo que pueda pasar en las dos próximas jornadas, su tercer triunfo en el Rally Dakar. Este es un prudente Carlos Sainz.
Sí, hoy las cosas han ido bien, ayer nos tocó sufrir, perdimos tiempo y las cosas han ido muy bien. Complicada la etapa de más dunas de todo, verdaderamente dunas, no como hasta ahora, y bueno, espero que vaya bien, que podamos hacer una buena especial.
Vamos con baloncesto, jornada de hoy de la Euroliga. Desde las 6 está jugando el Baskonia frente al Zenit. ¿Cómo ha terminado, Peña?
Pues el conjunto baskonista sigue sin reaccionar, ha caído ante el Zenit en San Petersburgo, colista de la Euroliga, por 72-66. Los de Ivanovic, que el viernes visitan el CSKA de Moscú, acumulan 5 derrotas en sus últimos 6 compromisos.
Al margen de la Euroliga, ¿qué tenemos en el baloncesto europeo, Aranda?
En Eurocup, desde las 8, Andorra 37, Tofas 36 en el descanso. En Champions League, derrota de Manresa por 7 en Telecom. Y a las 8 y media empezó Zaragoza-Neptunas, 3 abajo para los maños.
Balonmano Malvar, mañana arranca la segunda fase del europeo para la selección española.
Una selección que entrenó esta mañana por espacio de hora y media en el Vienna Stadthalle. Esta tarde sesión de vídeo a preparar el partido. Mañana 4 de la tarde ante la República Checa. Una República Checa, un equipo muy físico, rápido y que habrá que saber defender. El partido lo van a pitar los suizos Brunner y Salas. Ya nos pitaron ante Alemania. Y la gran sorpresa de la jornada ha sido la victoria de Hungría ante Islandia 24-18, que ha dejado fuera del europeo a Dinamarca, actual campeón olímpico y mundial.
Seguimos con europeos, en este caso el de waterpolo, Basteiro.
Tercera victoria para la
selección española femenina en 3 partidos, 18-2 en puesto a Israel para situarse primera de grupo. Este viernes, penúltimo partido de la fase de grupos ante Alemania. Los chicos se miden mañana a Hungría a las 7 de la tarde.
Vamos con fútbol sala. Hoy tenemos jornada de Copa, jurado.
Sí, Copa del Rey. Está siendo la ronda de las sorpresas. Ayer caían de octavos el Pozo, Osasuna, Movistar, Inter, que lo hacía ante un segunda como es solista la Vera. A las 9-3, billetes para cuartos. Peñíscola, Levante, el Hospitalet, Barça y Mengíbar, Jaén.
Tenemos Millana, Carolina Marín compitiendo por el mundo.
Y con victoria en su debut en el Máster de Indonesia, venció por 2-0 la tailandesa Hindapon. Mañana se medirá en segunda ronda a la japonesa Kuhara.
Y cerramos Arauz con los laureos, que son los Oscars del deporte, con España como protagonista.
Y enorme protagonismo del deporte español en estos prestigiosos premios. Rafa Nadal y Mar Márquez están nominados a mejor deportista del año y la selección española de baloncesto peleará como a mejor equipo la resolución el próximo 17 de febrero en Berlín.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bien atentos. Gracias, Charlie.
Adiós.
Chao.